Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versos del 19 hasta terminar, ¿no? Del 19 hasta el 24. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Versículo 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Hermanos, cuán afectuosos y fuertes son los saludos de los que aman al Señor. Muchas de las cartas de Pablo concluyen con una lista más o menos extensa de salutaciones de sus colaboradores, donde se muestra la solicitud en toda obra del Espíritu. Vemos también la constancia de permanecer firmes en la fe y el gran amor que los unía en Cristo en un mismo sentir. En este despido breve de esta carta, vemos también, mis hermanos, la unidad de estos hermanos en la fe y también algunos principios a considerar de aquellos que aman al Señor. El título de esta última enseñanza a los Corintios de la primera carta es Salutaciones de los que aman al Señor. Vamos al verso 19 y quiero mostrar aquí, hermanos, tres puntos en todos estos versos que hemos leído. Un saludo a considerar, una maldición muy seria y una bendición final. Versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con un ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Saludos. Salutaciones. Es la manera en que se escribían las cartas, era la manera en que se comunicaban los hermanos en la fe, y generalmente los saludos estaban al inicio o estaban al fin de la carta. Pero, ¿qué nos muestran estos saludos? Hermanos, primero debemos entender que en la provincia de Asia, lo que es hoy Asia Menor, existían muchas iglesias fundadas gracias a la proclamación del Evangelio a los gentiles. La iglesia de Éfeso ocupaba un lugar importante entre todas las iglesias de Asia Menor. Y desde esta ciudad de Éfeso, el Evangelio se esparció por toda la provincia de Asia. Algunos colaboradores de Pablo llegaron a ser pastores que fundaron iglesias en todo este sector. Así tenemos, por ejemplo, a Epáfras, que colaboró en Colosas, Laodicea y Herápolis. Tenemos a otro colaborador llamado Tíquico, que fue un ministro fiel y servidor de Pablo en Colosas y en Éfeso. Y tal vez hayan escuchado a Filemón y a otro colaborador llamado Arquipo, colegas de Pablo en Colosas. Y tal vez no han escuchado mucho a un tal Trófimo, que era de Éfeso. Hermanos amados, mire, todo un equipo de colaboradores. Así llega el Evangelio a la provincia de Asia. Si no me equivoco, lo que hoy es Turquía, ese sector de Asia Menor, llega y comienza por Éfeso y se expande la obra. Mire, de tal manera que empezó en Jerusalén. ¿Se recuerda usted? A los apóstoles preocupados los apóstoles cuando el Señor todavía estaba con ellos todavía físicamente después de su resurrección, diciéndole al Señor, ¿qué sucederá con todas las cosas? ¿Qué sucederá con el imperio romano? ¿Qué sucederá con nosotros los judíos? ¿Qué sucederá y qué sucederá? Eran sus inquietudes, y el Señor les dice, no os toca a ustedes preocuparse por estas cosas. ¿Qué es lo que tienen que ustedes hacer? Proclamar el Evangelio. Judea, y me seréis testigos, dice Hechos 1:8. Judea, Samaria, Antioquía, hasta el fin, hasta toda la tierra. Es parte de la gran comisión. Esa es la preocupación de nosotros los santos. Y vemos cómo el Evangelio empieza en Jerusalén, llega a Samaria, sube a Antioquía, en Antioquía se expande y luego alcanza Asia Menor, alcanza Éfeso y se expande más. Vemos la obra del Señor a través de todo este cuerpo de hermanos en la fe, colaboradores de Pablo en un mismo sentir. ¿Resulta estratégico considerar esto en la proclamación del Evangelio? Claro que sí. Como iglesias fundadas por Pablo, como apóstol llamado y enviado por Cristo, Pablo cuidaba por la edificación mutua. Pablo generalmente iba a una ciudad importante y desde esa ciudad comenzaba a expandirse el Evangelio de Jesucristo. Soy sincero en decirles, mis hermanos, que hoy la obra se sigue haciendo. Es verdad, estamos en un tiempo de gran confusión. Estamos en los días en que se cumple lo que Pablo le dice a Timoteo, habrá personas que al final de los tiempos quieran escuchar sencillamente aquellas cosas que los entretienen, que los engañan, que los seducen. Es decir, la palabra verdadera será tomada en poco. Esos tiempos son los que estamos viviendo hoy. Por eso el Evangelio tiene que ser todavía predicado, pero conforme las Escrituras. Y si el Señor nos ha dado, nos ha permitido estar en una ciudad grande como esta, la ciudad de Guayaquil, bueno, podemos alcanzar todavía, hermanos, muchos lugares. Y el Señor ha abierto puertas en una localidad que se llama Pedro Carbo, una ciudad que entre las pequeñas que hay, claro, me refiero menores que Guayaquil en tamaño, es importante en el sector. Es decir, es estratégico cuando la palabra de Dios avanza de esta manera. Es por eso traigo este principio, por lo que vemos aquí. Pablo dice, las iglesias de Asia os saludan. ¿Cómo empezó todo eso? Con una predicación en Éfeso, que fue avanzando, avanzando y creciendo. Y podemos tener también ahí a hermanos de que os saludan, Aquila y Priscila os saludan, y muchos otros colaboradores. Pablo velaba por esta edificación de las iglesias. Esta labor apostólica, sabemos que, hermanos, hoy no está vigente. Fue providencial en la proclamación del Evangelio la labor de los apóstoles. Usted debe de saber que hoy no hay apóstoles. El ministerio apostólico fue providencial de parte del Señor en el inicio de la iglesia, en la iglesia del primer siglo. Los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento formaron el cimiento de nuestra doctrina, la que tenemos nosotros hoy, claro, siempre reconociendo a Cristo como la principal roca o piedra angular. Esta labor apostólica no está vigente el día de hoy. Tenemos los registros, tenemos las cartas. Esta labor hoy la cumplen los pastores o ancianos en sus iglesias locales. Y su ámbito de autoridad se establece en cada iglesia local y sus miembros. Es importante que tenga eso claro. Hoy no hay apóstoles. ¿Qué tenemos hoy? Pastores. ¿Dónde? En iglesias locales. Eso es lo que nosotros tenemos y tenemos la doctrina de los apóstoles en sus cartas. Pablo manda estos saludos y hay algo que los caracteriza a estos hermanos. Mira el versículo 20. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros, dice, con un ósculo santo. Eso es un beso santo. Un beso santo formaba parte de la comunión entre creyentes. Era una muestra de hermandad cristiana, ya sea de entrada o de salida en las iglesias locales, de bienvenida o de despedida. Un beso sincero que se daba entre personas, incluso del mismo sexo. Es una forma de mostrar el entrañable afecto propio de los creyentes en el Señor. Mire, no es el beso de Judas, no es el beso hipócrita de Judas, es un beso sincero. Tal vez culturalmente nosotros no estamos acostumbrados a besarnos entre el mismo sexo, especialmente los varones, ¿no? Las mujeres en ese sentido culturalmente pueden hacerlo, pero hay lugares donde sí los varones se despiden afectuosamente con un beso, un ósculo santo. Esto era algo característico de la hermandad de las iglesias del primer siglo. Un beso sincero. Hermano, un beso que evidenciaba una sinceridad. No era algo hipócrita. No era algo enmascarado. Era algo que realmente mostraba una actitud de amar de una forma exterior ese amor que nos unía unos a otros en el Señor. El principio mostrado aquí nos deja ver que aunque cada iglesia local tenga sus autoridades cualificadas, es de acuerdo a la voluntad de Cristo, que estas iglesias deban tener comunión. Pero es interesante, mis hermanos, no solo entre sus miembros, sino también con los creyentes de otras iglesias locales. Por eso era algo característico entre ellos, una señal de mucho aprecio, de mucho respeto, de mucha sinceridad, y los diferenciaba a ellos como hermanos en la fe. Pero es importante esto, mis hermanos, el hecho de que va más allá de la iglesia local, va más allá de la congregación local, es decir, creyentes de otros lugares, donde también mostramos esa misma señal de afecto y aprecio. Había esa preocupación entre creyentes. Por ejemplo, en Hechos capítulo 11 se narra que hay un tiempo de hambre en la tierra habitada, en los tiempos de Claudio, en Hechos 11, y los discípulos, dice, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual hicieron en efecto enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Y tenemos también el ejemplo de los macedonios y los acayos, que decidieron hacer voluntariamente una colecta y mandar a los hermanos pobres en Jerusalén. Quiero decirles, hermanos, considerando esta muestra de aprecio que se daban ellos, no solamente se limitaba a la iglesia local, entienda eso, iba más allá, mucho más allá, y involucraba también a los hermanos en las necesidades que podían tener los unos con los otros. Tal vez es algo que hoy, el día de nosotros, no lo vemos tan cercano. En esa parte debemos ser claros, debemos ser sinceros. Tal vez la comunión que hay o la relación que hay con otras iglesias no es la óptima que vemos aquí. Entendemos que en el contexto estaba Pablo, apóstol. Las iglesias eran fundadas por Pablo y la doctrina era apostólica. Hoy no tenemos el mismo contexto, porque aunque hay iglesias reformadas, unas son más reformadas, otras son menos reformadas, otras son mezcladas con cuestiones pragmáticas, es decir, hay de todo hoy. Pero es válido el principio. Es decir, nosotros como hermanos en la fe, reconocemos a otros hermanos en la fe en su madurez. ¿Por qué? Porque podemos ver esas evidencias muchas veces en ellos. Así también como sus errores, podemos exhortarlos. Usted puede ver a un hermano de otra congregación que vive su fe en Cristo, pero usted puede corregir también sus errores, aún siendo de otra congregación, porque nos exhortamos mutuamente. Es lo más aceptable volver a esto que había aquí en el principio. Es diferente porque era una sola doctrina, la doctrina apostólica de Pablo. Desde ese tiempo hasta ahora, usted sabe, la confusión doctrinal, el hecho del liberalismo en las iglesias, el hecho de las cuestiones muy, muy subjetivas, que cada uno tiene su propio concepto, cada uno piensa de una manera, y se han apartado mucho de las escrituras. Es algo que han vivido muchos varones de la fe desde los tiempos de la Reforma. Si pensamos en el pastor Charles Spurgeon allá en Inglaterra, un tiempo donde las mismas iglesias que profesaban aún la fe reformada bautista tenían conflictos entre ellas. Pero confiamos, mis hermanos, que a medida que el Señor venga por segunda vez, haya mayor claridad, ¿sabe qué? De quienes realmente permanecen firmes en Cristo Jesús. Sí, eso es una gran verdad. Y poder disfrutar de una comunión, no solamente interna, sino con hermanos de otras iglesias que están seguros en cuanto a su fe y en cuanto a su doctrina. Ahora es interesante, Pablo habla de Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila. Dice ahí, lea conmigo una vez más, mire el verso 19, el final, dice, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Es interesante, mis hermanos, no solo el ósculo santo que había entre los hermanos en la fe, sino que encontrar una iglesia en la casa. A ver, vamos a definir un poquito qué es este asunto. Posiblemente Pablo se encontraba en la iglesia que estaba en la casa de Aquila y Priscila durante su ministerio en Corinto. La iglesia del primer siglo usaba algunas casas de creyentes para el culto público y otras actividades. Entiendas eso, la iglesia del primer siglo. Piensa en esto, por favor, piensa en esto. Judaísmo, rechazan a Cristo. Aparece Hechos 2, la iglesia se formaliza, la iglesia, los hermanos comienzan a reunirse, ya no el sabbat, sino el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Y muchos judíos vienen a la fe en Cristo, el remanente que hemos venido hablando nosotros en el estudio de Romanos. Toda esta gente, todos estos hermanos comienzan ahora a ir dejando el judaísmo. Los judíos se podían reunir todavía físicamente en el templo, todavía, hasta que en el año 70 es destruido el templo, ahí por el general romano Tito. Desapareció el templo. Hermanos, si tenemos aproximadamente en la iglesia de Jerusalén, por lo menos hablamos de unos 20.000 cristianos. ¿Cuántos estuvieron en Hechos 2? Se convirtieron 3.000. En Hechos 4 o 5 entraron como 5.000 más. Póngale un número, hermano, 10.000, 15.000, 20.000 creyentes. ¿Cómo usted mete a 20.000 creyentes en un lugar físico? Póngase a pensar en eso. Es por eso que la iglesia del primer siglo se reunía en las casas para la adoración pública. Habría que buscar una casa bien grande, por lo menos que pueda tener dentro de sus instalaciones por lo menos a unos 20, 30, 40, 50 hermanos. Es la manera en que ellos se reunían. Y sucede que aquí en Corinto tenemos a una pareja, Aquila y Priscila, una pareja de hermanos fieles en el Señor que eran colaboradores de Pablo. La iglesia del principio lo hacía así. Se reunía en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, dice Hechos 2:46. Ahora, escuche esto, porque es importante considerarlo. Aplica esto el día de hoy. Escuche esto, por favor. Mire, debemos tener presente nosotros que esto no es una base bíblica para lo que muchas iglesias llaman el día de hoy células en casa. No es una base bíblica para estudios bíblicos en casa, que consideran muchas iglesias de hoy y que les llaman células, les llaman, no sé, grupos en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Porque debemos entender algo. Si queremos hablar nosotros o referirnos a la reunión pública para la adoración al Señor, eso es una iglesia. Eso lo hacía la iglesia. Puede ser que esté reunida en una casa, puede ser que esté reunida en una casa más grande, más pequeña. En ese tiempo no había como ahora que los hermanos se ponen de acuerdo, alquilan un lugar y se levantan templos grandes. No, se reunían en casas. Pero quiero que tenga claro que esto no es fundamento para lo que hoy muchas iglesias evangélicas llaman grupos en casa o estudios en casa o células en casa. ¿Entiende eso? La iglesia se reunía en casa para la adoración corporativa. O sea, lo que esta iglesia y otras iglesias hacen en el día del Señor, lo hacían en una casa. ¿Entiende eso? Y eso implicaba hacerlo en el día del Señor bajo un liderazgo cualificado. Las iglesias tenían ancianos, las iglesias tenían diáconos. Eso es una iglesia en la casa, en este tiempo. No confundamos nunca lo que hoy muchas iglesias llaman células o grupos en casa. Eso es crear confusión. Y eso es poner algo que la Escritura no me está enseñando. Puede ser, hermanos, que muchos no estén de acuerdo con lo que estoy exponiendo, pero vemos claramente el principio aquí. Aquila, Priscila o Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa, pero era una iglesia que se reunía para la adoración pública. Tenía un liderazgo cualificado. Y lo que hacía eran lo que las iglesias sanas en el Señor hacen en el día del Señor. Predican, enseñan, lectura de las escrituras, oración pública, canto congregacional e incluso ofrendas y contribuciones. Amén. Yo espero en el Señor que esté claro eso, porque puede haber la pregunta de alguien, ¿se puede justificar las reuniones en casa para fines, para este tipo de fines? Hermanos, se puede justificar, aunque usted no lo crea, muchos con este modo de pensar, mire esto, hermanos, se sienten con el derecho de sus casas transformarlas en una reunión de estudio. Hermanos, no hay nada que no deba ser supervisado por la iglesia local. Si hay una reunión en una casa, podemos nosotros aceptarlo para fines de evangelismo bíblico, porque tenemos que evangelizar, pero eso es muy diferente a un culto en una casa. Espero que esa parte la entendamos. La iglesia local siempre debe supervisar a través de su liderazgo toda reunión que hace para fines netamente evangelísticos. Aún Pablo, hermanos. Pablo enviaba reportes de lo que hacía él, de sus 4 viajes misioneros. Los enviaba a los hermanos en Jerusalén. Pablo salía en un viaje y regresaba a Jerusalén para contar todo lo que el Señor había hecho. Lo hizo en sus 4 viajes, hermanos. Aún el apóstol Pablo. Y esto hay que entenderlo con claridad, porque hoy hay mucho cristiano suelto por ahí que no pertenece a ninguna iglesia local ni reconoce ninguna autoridad, pero quiere tener su culto en casa. Quiere usar su casa para evangelismo, pero fuera de toda orden que puede dar o toda supervisión que pueda dar una iglesia local. Es importante mostrar esto, mis hermanos, porque en estos saludos hay estos principios. Las iglesias de Asia os saludan, muchas iglesias. Aquila y Priscila con la iglesia en su casa os saludan. Era la manera en que se reunían en ese tiempo, en casas. ¿Cómo lo hacían? Con un beso santo, algo característico de los hermanos en la fe. Y finalmente también, dice Pablo ahí, Pablo mismo dice, lee el verso 21, yo Pablo os escribo este saludo de mi propia mano. Lo que nos da a entender, mis hermanos, un sello de autenticidad genuina de Pablo. Nosotros podemos confiar en esta carta. Claro que sí, es la obra del Espíritu Santo en la vida del apóstol, que fue llamado para esto. Las Escrituras nos dicen con claridad que nuestra fe, la doctrina que profesamos hoy, está edificada en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Pablo puede decir, os saludo con mi propia mano, hermanos, indicando que es una carta genuina de él, finalizando la carta a los corintios, de tal manera que si yo estoy leyendo y si el Espíritu Santo está hablando en mi corazón, hermanos, yo digo, esta es una carta del apóstol Pablo, es una carta de él, de tal manera que para mí es autoritativa, porque el Espíritu Santo llevó a estos hombres a darnos doctrina para que nosotros la podamos cumplir y ser obedientes a su palabra. Es la manera en que Pablo envía su saludo de su propia mano. Ahora lea conmigo el verso 22. Es interesante, hermanos, por qué Pablo usa estas palabras ahora en el versículo 22. El que no amare, y la palabra amare no es tanto ágape, aquí es fileo. Compañerismo, ¿no? Amor cristiano, amor entre santos. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito, anatema. Y luego la expresión, ven Señor, literalmente una palabra que usted le ha escuchado, maranata. Versículo 22 una vez más, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, maranata, ven pronto Señor. Esto me lleva al segundo punto en esta noche, hermanos, porque detrás de un saludo, ¿usted se puede imaginar una maldición tan seria? Generalmente, usted, si envía una carta, usted envía sus saludos y sus bendiciones, pero ¿quién se puede imaginar que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ponga una advertencia tan seria aquí? ¡Una maldición! Hermanos, estos versos tienen no solo un saludo afectuoso, sino también una maldición muy seria a considerar. Mire, piensen esto. Todo el contenido que hemos visto en la carta a los Corintios es correctivo, es de exhortación, es de obediencia, es de buscar el buen orden de Dios. Por lo tanto, no debe extrañarnos que al final de esta carta, que es netamente correctiva para corregir, aquellos que ignoren la dirección apostólica, al final estén mostrando desprecio a la palabra del Señor para condenación de sus almas. En ese sentido, puedo entender lo que Pablo está diciendo. ¿Cuántos capítulos fueron? 16 capítulos. Hermanos, y doctrina de correctiva para todo asunto, ¿no? Desde las reuniones, la autoridad, el liderazgo, los dones espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Correctiva, capítulo tras capítulo, verso tras verso, correctiva de corrección. Y con respecto a esto, con respecto a esto de acá, mira al final, con respecto a la ofrenda, respuestas que Pablo estaba dando a las preguntas de ellos mismos. Entonces, usted se imagina, al final de la salutación, Pablo decir: hermanos, el que no amare al Señor, sea anatema. ¿Entiende eso? Esto debe ser algo serio para nosotros. ¿Y cómo pudiéramos tener esta exhortación, no solo para este pequeño grupo, sino para toda la iglesia? Es como que, parafraseando las palabras del apóstol, hermanos, ¿cuántas correcciones hemos visto? ¿Cuántas amonestaciones han recibido? Si aún así ustedes siguen en desorden, sean anatemas. Es duro esto. ¿Usted se imagina muchas iglesias en desorden? Muchas iglesias, por ejemplo, con liderazgo de mujeres. Mujeres predicando primera carta a los Corintios. Y usted esperaría, en el amor del Señor, que al leer las cartas a los Corintios comiencen a corregir sus deficiencias. No solo en cuanto al liderazgo de la mujer, que no es bíblico, sino también a todo lo que una iglesia hace el día de hoy, en cuanto al desorden del carismatismo y del pentecostalismo. Hay que decirlo así, mis hermanos. Amamos a nuestros hermanos pentecostales, pero una cosa es el desorden. Una cosa es el desorden, la irreverencia en cuanto a la obra del Señor y a la santificación que hace el Espíritu Santo. Entonces, ¿usted se imagina que alguien tenga estas exhortaciones el día de hoy? Por favor, ya están las exhortaciones. Nuestro apóstol Pablo ya no está físicamente con nosotros, pero están sus escritos. Y si una iglesia que está desordenada lee la primera carta a los Corintios y aún así sigue en el mismo desorden, se aplica lo que Pablo está diciendo aquí. El que no amare, y usa la palabra fileo, porque tiene como fin manifestar ese afecto entrañable caracterizado por la constancia y motivado por la más alta veneración y respeto en cuanto a la obra de Cristo y el amor que nos tenemos unos a otros. Es decir, no se trata solamente, sí, entiendo la doctrina, pero ¿cómo me relaciono con los demás? Si me importa tanto el Señor, me va a importar mi hermano y me va a importar mucho que entonces, en base a la corrección bíblica, comience a vivir de acuerdo a su palabra y no a lo que yo quiera hacer. Si a pesar de todo eso, insisto y continúo en el error, se aplica esto. Hermanos, y no lo estoy diciendo yo, Pablo lo está escribiendo aquí. El que no amare, el que no considere el amor de los unos a los otros en base a la doctrina del amor de Dios y en base a la exhortación que ha hecho el apóstol con su autoridad apostólica, el que tiene estas cosas en menosprecio, es duro esto, sea maldito. Porque eso es anatema. Es duro. Está bajo maldición. Ahora piensa en esto. ¿Cuántos creyentes reciben mayor luz en cuanto a la sana doctrina? ¿Cuántos creyentes están en iglesias locales que están confundidas y despiertan al evangelio y quieren tratar de avivar las iglesias y su liderazgo erróneo, pero no son escuchados? Si la iglesia camina en una senda incorrecta y va fuera de toda voluntad de Dios, incluso para maldición de sus almas, aquellos creyentes que por la gracia y misericordia de Dios son iluminados en la obra del Espíritu Santo en base a la buena doctrina, salgan de esas iglesias locales. ¿Entendemos eso? ¿Cuántas veces no han venido hermanos y nos han dicho: yo quise y hablé con el liderazgo que había en las iglesias, liderazgo de pastoras, en cuanto a las cosas que hacían y todo eso, pero cuando yo fui a llevar la corrección en base a la escritura, fuera, divisor. ¿Qué más se puede hacer? Y es sabio lo que aplica el Espíritu Santo aquí en Pablo. ¿Cuántos hermanos no hicieron lo posible amando a otros hermanos o con aquellos que caminaron en la fe en un tiempo y quieren hacer lo posible y decir: pero hermanos, miren lo que dice la Biblia, esto no es bíblico. Hermana, yo la amo mucho, pero Dios no la ha puesto como pastora de una iglesia. Y uno quiere a veces, me imagino que uno se desespera en el amor del Señor, decirle: no es el camino correcto, estamos en maldición. Pero muchas veces los corazones son cerrados. Y lo que queda sencillamente es abandonar esas iglesias que van camino a una condenación, que rechazan la instrucción bíblica. Pablo está escribiendo aquí, por eso Pablo cierra la carta después de una salutación tan afectuosa. ¿Insisten en estas cosas, iglesia? ¿Quieren vivir en el error a pesar de la exhortación? El que no ama al Señor Jesucristo sea maldito. Y luego, lea conmigo, la Reina Valera lo dice: el que no amare al Señor sea anatema, ven Señor Jesús, maranata. Pablo añade la palabra maranata como una fórmula de maldición, dice este comentario. Esto quiere decir que le pide al Señor que venga a juzgar. Ora que el Señor venga pronto a quitar a la gente que lo ama, a pesar de que todos los llamados al arrepentimiento y la fe son en vano. Solo aquellos quienes fueron justificados en la obra perfecta de Cristo no serán condenados en el infierno. Entiendo al apóstol. Es duro esto. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Ven Señor Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Porque cuando vengas, el Señor mostrará, sacará a la luz y a la evidencia el error y juzgará a aquellos que siguieron y continuaron en el error de una enseñanza doctrinal falsa e incorrecta. Es por eso, Maranata, ven pronto, Señor. Mire cómo lo dice Juan 3. Juan 3, 35, 36. El Padre ama al Hijo y todas las cosas se ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sabe qué? Siempre yo les he dicho, cuando ustedes hablen de Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a quién, a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea sea salvo, tenga la vida eterna. No se olviden de mencionar Juan 3, 35 y 36. Hermanos, no es su obra, es la obra del Espíritu Santo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna. ¿Qué es lo que va a ver? La ira de Dios sobre él. Mire eso. Es tan serio esto. Es tan serio esto, mis hermanos, que forma parte del mensaje de proclamación del Evangelio. Finalmente, el apóstol nos da una bendición final y cierra los últimos dos versos de la carta diciendo, léalo conmigo, versículo 23 y 24. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Mire, dos cosas claras aquí. Versículo 23, la gracia del Señor esté con vosotros. Iglesia que está buscando la dirección del Señor. Iglesia que está continuamente buscando la dirección del Espíritu Santo en base a su palabra. Esa gracia esté con vosotros. Y además de eso, Pablo puede decir como apóstol enviado y llamado, mi amor en Cristo esté en todos vosotros. Y claro, podemos entender a Pablo, hermanos. Podemos entender a Pablo como un hombre llamado para el ministerio, un hombre con muchas luchas, con mucha fortaleza para enseñarnos, que pueda decirnos también, mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros. Esta carta termina con la bendición usual del apóstol que aparece en otras cartas. Pablo pide que el Señor Jesús extienda a los destinatarios su gracia perdonadora y su presencia espiritual. Ora por el bienestar espiritual y físico del pueblo de Dios. La última oración de esta carta expresa el amor personal que Pablo tenía a todos los santos en Corintio. Para aquellos que no quieren amar al Señor e insisten en su error, Pablo pide juicio, pero muestra amor genuino para quienes sí buscan al Señor y aman al Señor. Hermanos, quiero cerrar este estudio de esta carta precisamente considerando las palabras del apóstol. El que no amare al Señor Jesucristo está bajo maldición. Ven pronto, Señor Jesús, y muestra tu gracia con aquellos que permanecen firmes en la fe. Hermanos, que toda reprensión, que toda exhortación, que toda corrección sea oportuna para nuestras almas. ¿Cómo vamos a desperdiciar, a menospreciar la palabra de Cristo? Que toda reprensión, exhortación sea oportuna, toda corrección sea oportuna para ser edificados en santidad y en obediencia. Escúcheme esto, no solamente individualmente, sino como cuerpo de Cristo. Es lo que necesitamos. Es por lo cual usted y yo debemos de orar, mis hermanos. Yo pienso en la iglesia que va a recibir a Cristo cuando Él venga por segunda vez. Hermanos, no será una iglesia defectuosa. No será una iglesia que hay que estarla diciéndole que haga las cosas y llamándole y empujándola. No. Será una iglesia madura, sin mancha ni arruga. Y es lo que el Señor va a ir trabajando en sus santos, que hay en muchas iglesias locales en todo el mundo, a medida que se acerque su segunda venida. Los tiempos serán más difíciles. Será evidente el rechazo de la iglesia, los santos serán perseguidos. Si es así, entonces, mis hermanos, ¿a quién vamos a ir? ¿En quién nos vamos a resguardar? ¿A quién vamos a acudir para confianza, para valor, para perseverancia? ¿A dónde vamos a ir si no es a Cristo? Hoy por hoy, escuche esto, seguimos siendo reformados en su palabra. Sí, hoy por hoy. Hemos terminado este estudio de Primera Carta a los Corintios y hemos visto cómo muchas cosas necesitan ser corregidas en sus iglesias locales. Hoy por hoy damos gracias al Señor por eso y alabamos al Señor por eso, porque podemos entender su palabra. Y vemos, hermanos, que la reforma en un sentido de la Escritura no ha terminado. Necesitamos apegarnos más a su palabra y escudriñar las Escrituras para el bien de nuestras almas. Gracias damos al Señor por esta carta. Gracias damos al Señor por este estudio que pueda ser de gran provecho para nuestra iglesia local. Vamos orando.